La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Evolutivamente hemos pasado de andarnos por las ramas a tener los pies en el suelo. Antonio Rosas, paleoantropólogo. Gabón, dos investigaciones sobre ADN antiguo publicadas al mismo tiempo aportan nueva información sobre el proceso de mestizaje entre neandertales y sapiens llegados de África. Uno de los estudios plantea que este proceso habría empezado hace unos 50.500 años y habría durado unos 7.000 años. El otro trabajo señala, incluso de forma más precisa, que esta hibridación entre las dos especies se habría realizado hace unos 47.000 años. El especialista en paleogenética, Íñigo Olalde, nos explica enseguida qué aportan estos estudios al conocimiento de las primeras poblaciones de humanos modernos en el continente europeo. Hablaremos también de nuestra herencia neandertal, esa pizca de genes que, en algún caso, confirieron ventajas a los recién llegados sapiens para adaptarse a las condiciones de Eurasia. La astrofísica Itziar Gárate nos ha preparado, por su parte, una nueva serie de astronoticias. Por ejemplo, se ha localizado la primera galaxia en formación activa, tan ligera como lo fue la joven Vía Láctea. Además, contactaremos con la astrofísica Claudia Gutiérrez para que nos cuente cómo han identificado un agujero negro de masa intermedia, de los que se conocen poquitos casos, pillado infraganti mientras devoraba una estrella. Y queremos dedicar además parte de nuestro tiempo a EITB Maratoya, que ayer reunió en su jornada principal más de 775.000 euros se dedicarán a la investigación de enfermedades cardiovasculares. Todavía siguen en activo los medios para realizar donaciones y queremos seguir hablando del tema. Hoy escucharemos a especialistas que trabajan en este ámbito de la salud, los cardiólogos Ignacio Díez y Lucas Tojal. Comenzamos. Una de las grandes cuestiones que hay en el ámbito de la paleogenómica tiene que ver con el fenómeno de hibridación que se produjo entre neandertales y humanos modernos. La razón por la que las poblaciones actuales no africanas conservamos un poquitín de genes neandertales. Dos publicaciones en la revista Science y Nature arrojan luz sobre esta cuestión, que abordamos enseguida con Íñigo Olalde, investigador Iker Basque en la Universidad del País Vasco, especialista en la recuperación y análisis de ADN a partir de restos humanos antiguos y a quien solemos recurrir para que nos traduzcan unos estudios, por otra parte, interesantísimos. Íñigo, ¿qué tal? Gabón.
Gabón.
El artículo de Science ha sido dirigido por investigadores de la Universidad de California y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, además de otras instituciones. El análisis de ADN de antiguos sapiens y de personas actuales que vivieron o viven en Europa y Asia, ha determinado con más precisión que nunca el periodo de tiempo durante el cual los neandertales se cruzaron con nuestra especie. Así han definido una horquilla que va de hace unos 50.500 años a hace unos 43.500, o sea, una horquilla de convivencia de unos 7.000 años. ¿Qué implicaciones tiene este resultado a la hora de explicar la migración de humanos modernos desde África a Eurasia, de la que descendemos, y este momento de coincidencia con los neandertales? Un puzzle pues monumental al que le vais sumando poco a poco piezas.
Sí, claro, tenemos que tener en cuenta que esto estamos hablando pues eso, alrededor de hace 45.000 años y tenemos muy pocos datos, hay muy pocos individuos con el genoma secuenciado. En uno de estos dos artículos tenemos uno más, entonces todo, aunque sea pequeña, la nueva información nos aporta muchísimo porque sabemos muy poco, ¿no? De estas primeras colonizaciones de los humanos modernos, o lo que se conoce comúnmente como Homo sapiens en Europa, y también este periodo de hibridación que tuvieron con los neandertales. Nosotros tendemos a simplificar las cosas, ¿no? Como que hubo un... ¿no? Salieron de África, se encontraron con los neandertales y luego siguieron, pero no. Ahora estamos viendo que fue un proceso a lo largo de muchas generaciones y bueno, los primeros que llegaron a Europa, alguno de esos grupos también se volvió a mezclar con los neandertales que estaban en Europa. Estos grupos que se mezclaron en Europa no, pues eran, probablemente eran poblaciones pequeñas que se acabaron extinguiendo y no son nuestros ancestros, digamos. Nuestros ancestros son otros grupos que llegaron a Europa, que comparten ese evento de hibridación común a todos, pero que no se hibridaron más con los neandertales que estaban en Europa. Eso es lo que estamos empezando a ver.
En este estudio de Nature, el otro que se ha publicado, se han secuenciado los genomas humanos modernos más antiguos que se conocen. Son 7 europeos que vivieron en la zona de lo que hoy es Alemania y Chequia, y aunque mencione 2 países, es porque los nombres de los yacimientos tienen su complejidad. Entonces, bueno, yo creo que nos podemos quedar con esta idea. Pero son yacimientos muy cercanos, a pesar de que cite dos países diferentes. Y, de hecho, el ADN ha mostrado que algunos de los restos alemanes tenían relación de parentesco con el humano checo, que pertenecían a un grupo pequeño, que habitaba un territorio amplio, que se habían mezclado con los neandertales. Y lo que mencionabas, que no dejaron descendientes actuales. Una población, bueno, pues que estuvo ahí, vivió y también se extinguió, ¿no?
Claro, tenemos que pensar que, pues, cuando los humanos modernos empezaron a colonizar Europa, no fue, digamos, una colonización, llegaron y ya tuvieron éxito, ¿no? Probablemente hubo muchas colonizaciones de distintos grupos, la mayoría acabaron extinguiéndose porque eran unas condiciones, estamos hablando de la edad del hielo, además, pues eran probablemente grupos muy pequeños en los que era muy probable que se extinguiesen. Entonces sabemos al menos 2 o 3 ramas que se acabaron extinguiendo hasta que al final llegó la rama de la que luego descienden todos los europeos. Y este artículo muestra muy bien los tamaños poblacionales que estamos hablando, porque decías tú que eran 2 yacimientos que estaban muy cerca. Y es verdad, creo que están alrededor de 230 kilómetros uno del otro, y los individuos de esos 2 yacimientos son, son familiares bastante cercanos. Lo que nos quiere decir que estas poblaciones eran muy pequeñas, básicamente es que no había nadie más allá. Había unos pocos que eran todos familiares, y además luego sabemos que se acabaron extinguiendo porque nosotros no tenemos ascendencia de esos grupos que vivían, al menos en la zona de Alemania y Chequia.
Sí, en estos análisis genéticos, claro, ya puestos a mirar, pues han mirado algunos genes relacionados con el color de la piel, con el color del cabello. Han publicado incluso una ilustración de cómo pudo ser una de estas personas, que refleja claramente el origen africano de esta población, sí, europea, pero cuyo aspecto era, bueno, pues era muy africano todavía, ¿no?
Sí, de hecho, ahora nosotros ya sabemos que, por ejemplo, la piel clara en europeos es un fenómeno muy reciente. Es ya con la llegada del Neolítico hace 7.000 años. Estas poblaciones, que son de las primeras de hace 45.000 años, tenían una pigmentación oscura como las poblaciones africanas, a pesar de que ya eran europeos. Esto ya lo sabíamos de otros artículos, que es un fenómeno más reciente de lo que nosotros pensábamos.
Es interesante que estos dos estudios que se publican a la vez, que han seguido líneas diferentes de trabajo, bueno, pues llegan a una conclusión muy parecida, ¿no? Que este proceso de mestizaje entre neandertales y humanos modernos tuvo lugar hace, bueno, pues por sacar una media, hace unos 45.000 años, ¿no? Más o menos. La cuestión es el lugar. La horquilla cronológica, bueno, pues parece que está ya cerrándose bastante. ¿Dónde empezaría ese proceso de mestizaje y hasta dónde quizás pudo llegar?
Sabemos que todos los humanos fuera de África tienen ese ADN neandertal y todos provienen de un mismo periodo de mezcla, pues tenemos que suponer que eso se dio pues al muy poco de salir de África, probablemente en la zona de Oriente Medio, porque si no, al poco de salir de África empezarían a separarse en varias poblaciones y ya, digamos, ya no son la misma población. Por eso pensamos que fue, pues eso, alrededor de los 45.000 años y nada más salir de África. Por eso lo compartimos todos, ese ADN neandertal.
Por la zona de Oriente Medio.
Sí, claro, estaban presentes en Europa, llegaban hasta la zona de Asia, al menos el oeste de Asia estaban presentes, y también sabemos que estaban presentes en la zona de Oriente Medio. Así que sí, eso no es un problema a la hora de interpretar. Pero bueno, o sea, necesitaríamos tener más genomas incluso de esa zona de Oriente Medio para pillarlo, digamos, en el acto. Todavía no lo hemos pillado en el acto, lo hemos pillado en individuos pues, que vivían unos 3.000, 4.000 años después de la mezcla. Pero, claro, como sabemos que eso lo comparten luego todos, pues tiene que ser que se produjo nada más salir de África. Y luego ya sabemos que se produjeron, como he dicho antes, otras mezclas con los neandertales en Europa, en alguno de los dos grupos que empezaron a colonizar el continente, pero que luego no dieron, se extinguieron y digamos no dieron lugar a descendencia en las generaciones posteriores.
Hablando de Asia, ¿hay alguna razón que explique, que se sepa, claro, por qué los asiáticos orientales tienen más genes neandertales que los europeos y los asiáticos occidentales?
Todavía no está nada claro. Hay alguna hipótesis que es que no es que, digamos, una vez que se separaron las poblaciones entre las que fueron hacia Europa y las que fueron hacia Asia, las de Asia se volvieron a mezclar con los neandertales. No creemos que fue eso, sino que en los europeos y la gente de Oriente Medio se mezcló con otras poblaciones que tenían menos ADN de neandertal. Entonces, eso hizo que se diluyera un poco el ADN neandertal. Y, en cambio, las poblaciones asiáticas lo mantenieron igual, o sea, lo mismo que había a partir de la mezcla inicial con los neandertales. O sea, que eso es la hipótesis que tenemos, pero no está del todo clara.
Sí, sí. Luego, además, en Asia está ese componente extra, que es la pizca también de genoma de denisovanos, ¿no? De estos homínidos también extintos.
Como decías, en Asia también está esta contribución de los denisovanos, que era una especie que no sabemos todavía cuál es su extensión, pero probablemente estaba extendida a lo largo de todo Asia. Y, por ejemplo, en los humanos actuales de Papúa Nueva Guinea y de Australia es una proporción bastante alta y, de hecho, más alta que el porcentaje neandertal que tenemos los europeos. En algunos casos llega hasta el 6%, o sea que no es algo, digamos, es algo bastante reseñable.
Sí, en Europa, ¿por qué porcentaje neandertal andamos?
Yo creo más o menos un 3, un 4%.
Y precisamente estos estudios te aportan información sobre las regiones del genoma humano moderno que contienen genes heredados de los neandertales. Bueno, son estudios que ya se vienen haciendo desde hace un tiempo para ver por qué cierta parte de ese acervo genético se mantuvo hasta nuestros días y otra parte pues desapareció, evidentemente. La que se mantuvo confería quizás alguna ventaja evolutiva adaptativa a una especie recién llegada a Eurasia, como era la nuestra.
Lo que en principio esperáramos, si hubiese una compatibilidad total, ¿no?, entre neandertales y humanos modernos, es que ahora, al analizar nuestro genoma, viésemos ADN de neandertal, pero distribuido de manera aleatoria en el genoma. Pero no es lo que vemos. Vemos hay zonas que se llaman desiertos, en las que ningún humano tiene ahí ADN de neandertal, y en cambio hay otras zonas que están muy enriquecidas, muy por encima de lo que esperarías por azar. Entonces, las zonas de los desiertos son probablemente áreas en las que, cuando empezaron a mezclarse, no permitían que hubiese ADN de neandertal. Si tenías una copia humana y una copia de neandertal, pues ese embrión o ese feto no llegaba a término y, por tanto, se purgaron muy rápido. En muy poco tiempo se convirtieron en zonas en las que solo había ahí ADN de humano moderno. Y luego lo contrario también es cierto. Hay zonas, como hemos dicho, que tienen una alta proporción de ADN neandertal en los humanos actuales, y esos probablemente son segmentos de ADN que codificaban genes que eran útiles a los neandertales para vivir en el ambiente que había en Europa, que era un ambiente pues probablemente mucho más frío que el que experimentaban los humanos modernos en África. Y por tanto, cuando los humanos modernos llegaron a Europa, se mezclaron con ellos y cogieron estas regiones de ADN que les permitían adaptarse mejor al ambiente este nuevo que se encontraban.
La mayoría de los genes neandertales que presentan hoy en día una alta frecuencia en humanos actuales están relacionados con la función inmunitaria, con la pigmentación de la piel, con el metabolismo. En el tema de la pigmentación de la piel, comentabas antes precisamente que estas primeras poblaciones de sapiens europeas tenían la piel muy oscura, claro, pues eran prácticamente recién llegados de África. ¿Los neandertales eran mucho más blancos o eran directamente blancos y por lo tanto ese aporte relacionado con la pigmentación de la piel vino bien a nuestros antepasados?
Sí, bueno, tenemos que pensar, claro, que el tema de la pigmentación de la piel, pues probablemente los neandertales estaban muchísimo mejor adaptados a unas latitudes mucho más altas que los humanos modernos, que estaban adaptados a latitudes de África, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con los genes que has mencionado de inmunidad. Probablemente en Europa, en un clima más frío, habría unos patógenos muy distintos a los que había en África y, por tanto, pues los neandertales tenían genes que estaban adaptados ya a luchar con esos patógenos, y los humanos modernos los incorporamos cuando nos mezclamos con ellos. Entonces, pues ese, como he dicho, 2, 3, 4% que tenemos de ADN neandertal, pues está en algunas zonas que nos fue particularmente útil para adaptarnos a un ambiente en el que ellos ya estaban adaptados.
De hecho, una variante de un gen inmunitario heredado de los neandertales confiere efectos protectores contra el coronavirus que causa la COVID-19. Esto será uno de estos ejemplos de genes que no sirven para gran cosa, quizás en su momento. Oye, fíjate, y pasan 45.000 años y qué bien le ha venido a quien tiene esta variante, ¿no?
Sí, claro, en su momento, pues probablemente no sería, no, claro, no sería el coronavirus que provocó la pandemia de hace 4 años, pero sería algún otro coronavirus o algún otro patógeno al que se le atacaba de la misma manera, con las mismas defensas inmunitarias, y por tanto, pues lo que decimos, ¿no? 45.000 años después, pues a los humanos modernos nos sirvió para luchar contra el coronavirus actual.
Bueno, es muy interesante todo lo que va a producirse seguramente en el futuro en Asia, donde, claro, antes cuando hablabas de Próximo Oriente, se me ocurrió una pregunta y luego no te la he hecho, Íñigo. Y es, ¿en Europa se están consiguiendo restos de esta antigüedad con más probabilidades de obtener ADN válido para análisis que, por ejemplo, lo que puede ser Próximo Oriente o lo que puede ser Asia? Por eso hay tantos, muchos más. Muchas más secuencias
Claro.
genéticas, de aquí.
Bueno, influyen varias cosas. Influye el clima, primero en Europa, que pues sobre todo en el centro de Europa, norte de Europa, es relativamente frío y se preserva mejor. También influye mucho la tradición de investigación arqueológica, porque al final nosotros analizamos restos que han estudiado los arqueólogos, ¿no? Entonces, si es una zona donde ha habido mucha arqueología, vas a tener muchos más restos. Entonces, yo creo que esas son las dos principales razones por las que ahora tenemos muchos más restos en Europa, pero estoy seguro que dentro de poco va a haber pues muchos más genomas así tan antiguos también en Asia, sobre todo porque están yendo en búsqueda de estos denisovanos, que ahora pues solo tenemos unos pocos restos, pero que probablemente están en la cueva de Altai, que está en Rusia, y probablemente era el extremo de la distribución de los denisovanos, que probablemente, como digo, estaban distribuidos en todo Asia, incluso en las islas del sudeste asiático. Y todavía no tenemos ningún genoma de esos denisovanos, ¿no? Entonces, se está haciendo un screening muy grande de restos que igual antes se pensaban que eran de humanos modernos o no se estaban clasificados, para buscar a esos denisovanos.
Y para localizar más o menos las zonas por las que pasaron nuestros antepasados, o sea, los que sí tuvieron descendencia actual y que salieron de África, Próximo Oriente, entonces, ¿no? Es ahí donde, bueno, si hay suerte, se pueden encontrar en el futuro
Claro.
restos que puedan ser analizados.
Claro, eso sería clave porque estaríamos mirando ya a justo el momento, ¿no?, que salieron de África, se empezaron a mezclar con neandertales. Entonces, es una zona clave, pero pues un poco otras dos variables que hacen que sea difícil. Primero, el clima. El ADN no se preserva bien con calor, entonces no es una zona especialmente favorable para la preservación de ADN. Y luego, además, no es una zona que ahora mismo políticamente sea muy estable. Entonces, hacer investigación allí, pues siempre es más complicado que en otras áreas, pero seguro que al final también empezaremos a obtener datos de esta zona.
Bueno, pues dos artículos, estos dos que se acaban de publicar, que ayudan a comprender mejor, aportan información sobre estas primeras poblaciones pioneras que se asentaron en Europa pues hace tantos miles de años. Íñigo Lalde, como siempre, un placer charlar contigo. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.
es momento de agradecer a las personas que han realizado donaciones a EITB Maratoya los 775.779 euros que había a fecha de ayer, día 12, para la investigación de las enfermedades cardiovasculares. Hemos celebrado el 25 aniversario de esta iniciativa solidaria, que la verdad es que todavía sigue un poquito más en marcha. Se pueden realizar donaciones en el teléfono gratuito 900-840-750 hasta mañana sábado, y el Bizum, las cuentas bancarias y la donación a través de la página web va a estar operativo hasta finales de febrero. La recaudación irá destinada a los proyectos de investigación médica que hay en Euskadi sobre enfermedades cardiovasculares, tanto en los institutos de investigación de Osakidetza como en universidades y centros de investigación. Esta iniciativa tiene además una clara voluntad de dar a conocer información útil sobre las enfermedades cardiovasculares, que se cuentan entre las principales causas de muerte en nuestra sociedad. En los próximos minutos vamos a escuchar a dos cardiólogos sobre avances en la investigación y también sobre lo que se llama prevención secundaria, la adaptación que siguen las personas que han sufrido un episodio para minimizar el riesgo de recaída. Ignacio Díez coordina el grupo de investigación clínica que integra a los profesionales de cardiología de los hospitales de Basurto y Galdakao, y además dirige el grupo de investigación en cardiología clínica integrado en Biobizcaya. Hola Ignacio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Eva.
¿Qué avances destacarías tanto en técnicas de diagnóstico como en tratamientos que implican, sobre todo, técnicas cada vez menos invasivas, verdad? ¿Se advierte un cambio en este sentido?
Los mayores avances en cardiología probablemente vienen de la parte diagnóstica. Ya desde hace unos años tenemos técnicas que inicialmente no eran de cardiología, que son la resonancia magnética, el TAC coronario, etcétera, que ya están completamente incluidas en el protocolo de diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, va por diferentes secciones de cardiología. El tema de arritmias, marcapasos, cada vez tenemos mejores técnicas para prevenir y curar arritmias. Con los marcapasos han desarrollado ya nuevos dispositivos que necesitan un cable. Esta es un campo en progresión continua, pendiente de nuevos avances. En el tema de enfermedades valvulares, tenemos ya técnicas que nos permiten implantar válvulas por arterias sin necesidad de cirugía. Podemos reparar también algunas válvulas, como la válvula mitral, poniendo una especie de clips. En el tema de insuficiencia cardíaca, hemos avanzado mucho en el tema de tratamiento médico y, sobre todo, en el tema de monitorización y seguimiento de estos pacientes. La insuficiencia cardíaca es la patología principal de cardiología, y estamos volcadas en ella sobre todo para evitar reingresos y intentar anticiparnos a las descompensaciones de seguimiento incluso domiciliario. Y en lo que estamos ahora sobre todo es en intentar ver, optimizar qué pacientes tienen que entrar en un circuito diagnóstico o de tratamiento. Estamos aplicando ya desde hace 3 años o intentando implementar algoritmos que desarrollen para desarrollar aplicaciones de predicción de pacientes, por ejemplo, con dolor torácico, e intentar ir más allá de los factores de riesgo convencionales, de la clínica, de lo que nos cuenta, a la hora de predecir si ese dolor torácico es una enfermedad coronaria o no. Hay probablemente muchos factores sociales, incluso laborales o familiares, que se nos escapan a los criterios que tenemos habitualmente para predecir que ese paciente sea un enfermo coronario, y tenemos acceso a todos los datos de los pacientes que nos acreditan. Intentamos, en colaboración con la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto, crear algoritmos para intentar optimizar el diagnóstico, es decir, dependiendo del paciente que llegue, que ya directamente nos pueda salir un perfil de riesgo más avanzado, más exacto de lo que conseguimos con las técnicas habituales. Uh-huh. Eso lo estamos haciendo con la enfermedad coronaria. Intentamos predecir también, por ejemplo, fibrilaciones auriculares, el arritmio más frecuente dependiendo de cada paciente, aplicando técnicas de inteligencia artificial. Y también es el tercer campo en el que estamos en este apartado, sería para la predicción de arritmias malignas. Hay gente que tiene enfermedades cardíacas severas y tienen desfibriladores. Esa es la, probablemente el campo en el que nos estamos concentrando más ahora, porque creo que es el que en general en medicina tiene más importancia. A partir de ahora tenemos muchas técnicas, tenemos muchas formas de tratar, pero se trata de individualizar lo más posible y invertir los recursos de la forma más apropiada a cada paciente.
Uh-huh. ¿Qué perspectivas tiene esta cuestión de la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico para que pueda ser una herramienta ya muy habitual, muy instaurada en la práctica clínica?
Estamos desarrollando todavía los algoritmos, estamos desarrollando todavía la capacidad predictiva de nuestros programas. ¿Qué sería lo ideal? Pues que consiguiéramos sacar una aplicación que directamente a cada paciente nos permita, en cierta forma, avisarnos o avisarle a él de que ese síntoma que nota puede ser realmente por una enfermedad cardíaca. Lo mismo cuando ponemos un desfibrilador, que es un dispositivo para evitar arritmias en gente que tiene predisposición a ellas, habitualmente vemos que ponemos dispositivos que resulta que luego no el paciente no los acaba necesitando a lo largo de los años. O sea, hay factores que se nos escapan a la hora de decidir a qué paciente implantamos alguno de estos dispositivos. Con estas aplicaciones esperamos que nos puedan ayudar para optimizar el tratamiento, lo mismo que la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene implicaciones a la hora de manejo de anticoagulación, etcétera. Es importante saber qué paciente va a volver a tener una arritmia, si ya lo ha tenido. Y tenemos algunos datos para pensar quién lo puede tener, pero, como digo, intentamos ser lo más exactos posibles para optimizar el seguimiento, por ejemplo, de esos pacientes a nivel de consultas o a nivel domiciliario, como fuera.
Sí, sí. Esta cuestión de la atención a domicilio me parece también interesante, porque creo que en vuestra unidad sois pioneros en el desarrollo de la telemonitorización de estos pacientes, ¿no? ¿Qué tipo de seguimiento se les puede hacer cuando están en casa?
Los pacientes que llevan dispositivos tipo marcapasos, por ejemplo, ya a la mayoría de ellos se le interroga, se valora cómo está el marcapasos desde su domicilio. Eso evita que tengan que venir a las consultas del hospital. Hay que pensar que es gente a veces muy mayor, gente con problemas de movilidad. Eso está ya desarrollado desde hace años. En el tema de la insuficiencia cardíaca, los pacientes que tienen riesgo de descompensación, por cualquier razón, antes de que ocurra la descompensación que nos lleva a un ingreso, pues hay signos que podemos detectar ya desde el domicilio para que empiece con un tratamiento que le evite ese ingreso. El ingreso en gente mayor es un drama, entre comillas, porque supone una descompensación de su situación basal. Muchas veces es caer, bajar un escalón en su capacidad funcional. Hay que intentar evitar los ingresos. Podemos desde casa monitorizar diferentes parámetros, como puede ser la tensión arterial, impedancia pulmonar, para ver si tiene edema pulmonar, el peso, muy importante poder comunicarnos con ellos directamente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca cada vez son mayores, estamos en una sociedad muy envejecida y realmente los recursos para una atención presencial son ya limitados. Entonces tenemos que intentar poder seguirles de forma más frecuente posible, cosa que a nivel presencial tiene poca utilidad y lo que se ha demostrado que cuanto más veces hablemos, interroguemos a estos pacientes, cuanto más les sigamos, cuanto más datos tengamos para predecir estas descompensaciones, es mejor. En vez de verles una vez cada 3 meses o cada 6 meses, poder hacer un seguimiento desde el hospital prácticamente semanal o si hace falta en situaciones un poco de descompensación, pues prácticamente a diario, pues realmente es una necesidad que tenemos y lo estamos desarrollando, yo creo que bien.
Las nuevas tecnologías que se están haciendo ya un hueco importante en la atención también a pacientes de enfermedades cardiovasculares. Y como nos está comentando el doctor Ignacio Díez, pues en su grupo de investigación en cardiología clínica, pues cuenta con muchísima ya relevancia, ¿no?, todo lo que tiene que ver con estos proyectos de inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias por habernos acercado este pequeño detalle del trabajo que realizáis. Muchísimas gracias, Ignacio.
Muchas gracias a vosotros.
El cardiólogo Lucas Tojal coordina la unidad de rehabilitación cardíaca de la OSI Araba, una unidad de referencia en su campo con certificado de excelencia de la Sociedad Española de Cardiología y además la primera unidad acreditada a nivel europeo en prevención secundaria. Hola Lucas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué perfiles de profesionales trabajáis en la unidad?
Bueno, la unidad se caracteriza por la palabra equipo, ¿no? Es decir, somos varios profesionales, estamos dos cardiólogos, un equipo de enfermería del que forman parte tres profesionales, aunque es un sistema rotatorio. Luego están los fisioterapeutas, que son los que llevan, digamos, la batuta en el entrenamiento físico del día a día. Y luego está la figura de la médica rehabilitadora, que también es un poco la que ejerce la función principal del diseño del entrenamiento. Esto sería, digamos, el equipo del día a día, pero también tenemos en ese equipo figuras, digamos, añadidas que colaboran con nosotros, y ahí entra un profesional de psicología, psiquiatría, compañeros de nutrición que pueden colaborar puntualmente con nosotros, farmacia hospitalaria, es decir, un poquito ya profesionales para trabajar puntualmente con nosotros. Pero el equipo del día a día se resume en la figura de la médica rehabilitadora, los fisioterapeutas, el personal de enfermería y los cardiólogos.
¿Qué tipo de dolencias sufren las personas que llegan a vuestra unidad?
Pues fundamentalmente podríamos hacer tres pequeños grupos. El grupo mayoritario de pacientes que vienen a la unidad de nuestra rehabilitación cardíaca son pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, es decir, un infarto al corazón. Ese sería el grupo mayoritario. Luego, un segundo grupo serían pacientes que vienen después de una cirugía cardíaca, y un tercer grupo sería pacientes derivados desde insuficiencia cardíaca, es decir, un paciente ambulatorio que tiene un corazón, digamos, con menos fuerza de lo normal y eso le genera unos síntomas y que viene a la unidad con idea de mejorar su tolerancia a los esfuerzos. Esos serían los tres grupos, donde el mayoritario claramente es el paciente que ha ingresado hace menos de un mes por haber sufrido un infarto agudo de miocardio, un infarto al corazón.
¿Qué objetivos generales os marcáis con los pacientes y cómo se organiza el programa de rehabilitación? Que a la vista de lo que has comentado del equipo, pues imaginamos que será muy personalizado, ¿no?
Claro. La rehabilitación cardíaca parte de la base de que el objetivo fundamental es conseguir que la persona vuelva a su vida normal. Es decir, ese es el objetivo fundamental, y que vuelva a su vida normal, a poder ser en plenitud de facultades. Obviamente esto no siempre se puede conseguir y hay que adaptar algunas cosas, pero esa es la premisa fundamental. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Pues digamos que la rehabilitación cardíaca se organiza en fases. La fase 1 son las actuaciones que se hacen mientras el paciente está ingresado, donde ya pues se favorece la movilidad precoz, se le van dando una serie de consejos sobre la dieta, sobre cosas a cambiar en su día a día. Luego sería la fase 2, que la fase 2 es puramente lo que hacemos en la unidad de rehabilitación cardíaca. Eso es un paciente que viene de su casa a la unidad que está en el hospital de Chagorricho, en la planta 0, y va a venir durante 2 meses, varias veces a la semana, hacer un programa que consiste en dos cosas fundamentales. Por un lado, el entrenamiento físico dirigido a recuperar ese músculo cardíaco que está dañado. Al final, podemos poner el símil de cualquier otra lesión muscular que tenemos en la que se hace un ejercicio como terapia para recuperarla, pues el corazón no deja de ser un músculo y también con ejercicio se puede trabajar en su recuperación. Y la otra pata fundamental sería el ayudarse de la medicación, llevándola a las dosis máximas toleradas y a todos los grupos farmacológicos que pueden aportar un beneficio, identificar los cambios que hay que hacer en la dieta, hacer apoyo y poner tratamiento si hace falta para dejar el tabaco y llevar el control de lo que son los factores de riesgo a los objetivos de control, que es decir, tener el colesterol donde tiene que tenerlo una persona que ha tenido un evento cardiovascular, la tensión bien controlada, el azúcar bien controlado y el peso bien controlado. Importante lo del colesterol, porque esto es algo recurrente en los pacientes y yo creo que es de interés para la población, que alguien que ha sufrido un infarto al corazón, su objetivo del colesterol no es el objetivo de la población general. Es muy común esto de, no, pero si yo no tenía colesterol, claro, no lo tenía antes de tener un infarto. En el momento que ha tenido un infarto, esa persona tiene que tener el colesterol malo, que es el que se llama LDL, por debajo de 55, y esto es imposible si no se hace un apoyo con medicación, es decir, que cualquier persona de población general va a tener que llevar tratamiento para el colesterol después de un infarto. Uh-huh. Esas serían las dos cosas, el ejercicio y el resto de terapias ya más farmacológicas que haríamos en la fase 2, que lo que busca en realidad es hacer un cursillo intensivo para ese paciente, para empoderarlo de la mayor forma posible para el resto de su vida, que el resto de su vida sería la fase 3, es decir, cuando acaban esos dos meses de venir asiduamente al hospital, a la unidad de rehabilitación cardíaca, pues lo que se busca es que el paciente esté preparado, habiendo adquirido unos nuevos hábitos, un buen control de sus factores de riesgo cardiovascular y habiendo aprendido unos hábitos de ejercicio saludable que debe mantener el resto de su vida, y eso es lo que se llama la fase 3 de la rehabilitación cardíaca.
¿Cómo ha cambiado la perspectiva que hay en torno al ejercicio físico en la recuperación de pacientes con enfermedad cardiovascular?
Bueno, pues sí, la verdad es que si miramos hacia el pasado, echamos la vista atrás, ha cambiado totalmente. Es decir, hace 30 años una persona que sufría un infarto se le decía que no hiciera ejercicio, que básicamente no podía hacer casi ningún esfuerzo que supusiera cierta dificultad o tuviera cierta intensidad, y esto ha cambiado drásticamente. Es decir, ahora pues lo que se ha demostrado es que al contrario, es decir, hacer ejercicio es muy beneficioso y lo importante es hacer un ejercicio adecuado. Es decir, lo importante es marcar cuál es la intensidad de ejercicio que puede hacer ese paciente en función de cuánto sea el daño que tiene su corazón. Y ahí, pues ya individualizando el caso, esto puede ser que el paciente pueda hacer cualquier tipo de ejercicio de cualquier intensidad, porque por suerte el daño que ha tenido es mínimo o ninguno, o pacientes en los que el ejercicio es muy beneficioso, pero en los que sí que hay que regular la intensidad para hacerlo dentro de un marco de seguridad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es algo interesante lo que habéis explicado en alguna ocasión, ¿no? Que hay que intentar hacer lo posible para que un infarto de miocardio o un problema cardiovascular no llegue a ocurrir, pero cuando ya ha ocurrido hay que hacer lo necesario para que no se repita. Y esta es un poco la idea, ¿no?, de vuestra unidad de rehabilitación cardíaca. ¿Qué índice de éxito hay en el trabajo que realizáis? No sé si lleváis también luego pues una especie de estadística, ¿no?, de si hay pacientes que desgraciadamente vuelven a tener de nuevo un episodio de enfermedad cardiovascular.
Bueno, por supuesto hay pacientes que tienen un nuevo episodio a pesar de todas estas actuaciones multidisciplinares, pero no son la mayoría. Es decir, no tengo el dato ahora en la mano como para decir un número, pero sí que podemos decir que nosotros tenemos alrededor de 300 pacientes nuevos cada año. Claro, de estos hay que distinguir que una parte pues ya están jubilados por edad, otros no, pero de los que están activos laboralmente cuando llegan a nuestra unidad, la mayoría se acaba reincorporando de nuevo a su vida laboral y a su vida anterior, ¿no? Es decir, claramente la inmensa mayoría de los pacientes, a pesar del evento que sufren, vuelven a lo que era su trabajo, a lo que era su día a día. Y creemos que vuelven mejor, porque la mayoría vuelven, pues, el que fumaba sin fumar, con un control dietético mejor, un mejor control de la tensión, un mejor control del colesterol. Por lo tanto, en realidad, la mayoría vuelven más protegidos de lo que estaban antes para un nuevo evento cardiovascular. Como todo en la medicina, pues no es el 100%, por supuesto, También hay pacientes que, porque han tenido pues un evento muy grave o ha quedado una secuela importante en ese corazón, pues no pueden retomar su actividad profesional habitual y se tienen que redirigir pues hasta una incapacidad o a ver efectivamente mermadas cosas que antes hacían. Pero no es ni mucho menos el porcentaje más amplio ni de lejos, vamos.
Bueno, pues interesante lo que nos ha contado Lucas Tojal, cardiólogo, coordinador de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de la OSI Araba. Nos ha explicado cómo en un plazo de unos 2 meses preparan a las personas que han sufrido una enfermedad cardiovascular para adoptar nuevos hábitos que les van a permitir, bueno, pues sí, superar la enfermedad, quizás no, pero por lo menos vivir con la mayor cantidad posible de comodidad y de calidad de vida. Lucas, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Astronoticias con Itziar Gárate.
Itziar Gárate, profesora de la Escuela de Ingeniería de Bilbao e investigadora del Grupo de Ciencias Planetarias, está ya por aquí lista para una nueva sección de Astronoticias, poblada por agujeros negros y una galaxia muy antigua que va a ser nuestro primer punto de atención. Itziar, Gabón, ¿qué tal?
Gabón.
El telescopio espacial James Webb ha observado una galaxia que existió tan solo 600 millones de años tras el Big Bang. Es menos masiva de lo que se podría esperar y sus componentes se han observado con un detalle ciertamente llamativo. Lo que ha sido destacado de este trabajo es, primero, la forma en la que se ha podido realizar la observación y, segundo, que se han encontrado una galaxia, por así decirlo, al menos así es como lo describen, en proceso de ensamblaje.
Exacto. Es una de estas galaxias primitivas de las que tanto hemos hablado en el programa. El telescopio James Webb está observando unas cuantas, pero la mayoría, o las que hemos comentado hasta ahora, suelen ser muy masivas. Demasiado masivas, incluso siendo un tanto difícil explicar esa cantidad de masa. No es el caso de esta galaxia, es una galaxia que de masa es parecido a lo que creemos que era la Vía Láctea cuando estaba en las mismas fases de formación, y como tú bien decías, esa es la gran clave o la gran característica de esta galaxia, que está en formación. Gracias al efecto del lente gravitacional, que recordemos es cómo si yo quiero observar un objeto en distancia y en el camino que tiene que recorrer esa luz para llegar desde el objeto a mí, se encuentra con un objeto mucho más masivo, este objeto intermediario hace como un efecto lente que de alguna manera estira la luz que me llega del objeto que realmente quiero observar, ¿no? Entonces, en vez de observarlo como un punto, lo podemos, bueno, en una especie de zoom, podemos hacerle una especie de zoom, y por eso es cuando podemos ver estructuras, si se le ha visto a esta galaxia, que tiene estrellas en formación, que están agrupadas en distintos cúmulos, creo que han contado incluso hasta 10, pero no están centradas en un bulbo central, no, esas estrellas no están, como tú bien decías, ensambladas como suele ser habitual en galaxias ya bien formadas. Por tanto, está en sus primeras etapas, está en formación. Además, parece que se le ven dos compañeras muy, muy cercanas que podrían estar orbitando las tres, una alrededor de las otras, etcétera, y por tanto tener esa interacción que es la que realmente dispara la formación estelar, y podríamos estar viendo cómo galaxias como la Vía Láctea fueron formadas a partir de otras galaxias muy, muy enanas, de fusión e interacción entre galaxias, y podríamos estar viviendo ese acontecimiento que pudo pasar la Vía Láctea, pero en otra galaxia lejana.
Bueno, el James Webb, que sigue proporcionando información asombrosa, de hecho, es también protagonista de la siguiente astronoticia. Observaciones con este telescopio espacial han aportado nueva información sobre uno de los misterios de la astrofísica de la última década. ¿Por qué el universo se expande ahora a mayor velocidad de lo que hacía en sus inicios hace miles de millones de años? ¿Qué es lo que ha observado en esta ocasión James Webb?
Bueno, lo que realmente ha conseguido es confirmar las mediciones que teníamos anteriormente realizadas con el Hubble. Hemos dicho más de una vez que el universo está en expansión y que además esa expansión está acelerada, que cada vez es más rápida. Pero no sabemos ponerle valor o no estábamos muy seguros del valor que se le ponía a esa tasa de expansión, a esa aceleración, ya que las observaciones con las que contábamos hasta ahora, las realizadas por el Hubble, midiendo distancias entre ciertas galaxias, ciertas estrellas, no discrepaban con lo que decía el modelo. Entonces, se abrió una puerta a, hay dos posibilidades. El modelo no es lo suficientemente adecuado, algo nos falta en ese modelo estándar de cosmología para poder explicar esta aceleración, o las mediciones realizadas con el Hubble pues tienen algún error debido al instrumento, a la técnica que se usa para hacer estos cálculos, etc. Lo que ha hecho el James Webb es coger parte de la muestra analizada por el Hubble, creo que una tercera parte de las galaxias que en su día se han observado con el Hubble, y realizar esas mediciones de distancia entre estrellas variables, cefeidas sobre todo, que son las que se usan, que tienen características adecuadas para medir distancias, con tres métodos distintos. Y la precisión que nos da el James Webb, evidentemente, es mucho mejor que la que nos daba Hubble. Y ha conseguido los números muy, muy parecidos, una tasa, una aceleración muy parecida a la que se consigue con observaciones de Hubble. Con lo cual hemos descartado el hecho de que esa variabilidad o esa discrepancia que vemos sea debida a un error en la técnica de cálculo o en las observaciones de Hubble. Lo que parece indicar entonces que el problema está en el modelo, que ese modelo estándar cosmológico explica muy bien el Big Bang, explica muy bien el fondo cósmico, la distribución de galaxias, etcétera, pero como ya sabíamos antes, no explica muy bien la expansión del universo. Algo nos falta de introducir en ese modelo para que los números de la aceleración concuerden con lo que realmente en las observaciones, con Hubble y Webb ahora, vemos.
¿Y qué podría faltar en el modelo?
Hombre, teniendo en cuenta que en ese modelo la gran mayoría de la contribución viene por algo que llamamos energía oscura o materia oscura, que ambas juntas forman el 95% del universo y que los llamamos oscuros porque no sabemos lo que es, puede faltar cualquier cosa.
Bien, pues tenemos varias astronoticias centradas a continuación en el estudio de agujeros negros. Enseguida seguimos con Itziar Gárate, pero antes vamos a contactar con Claudia Rodríguez, investigadora postdoctoral en el Instituto de Ciencias del Espacio y el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Nos ha contado desde Colombia cómo han conseguido captar un estallido cósmico excepcionalmente rápido y brillante en una pequeña galaxia situada a 500 millones de años luz. El origen de este estallido ha resultado ser un agujero negro engullendo una estrella. Se trata de un evento que ha tenido un desarrollo rapidísimo. ¿Cómo se ha podido observar?
Alcanzó un brillo máximo en menos de 4 días y tuvo un decaimiento en su brillo bastante significativo. En aproximadamente 4 meses, el objeto no se pudo detectar en ninguna de las imágenes que tomábamos con telescopios bastante grandes, como lo son el Gran Telescopio de Canarias. Sin embargo, recientemente, este tipo de objetos de evolución rápida se han podido encontrar gracias a las técnicas que utilizamos y a las colaboraciones modernas. Entonces, lo que estas colaboraciones hacen es escanear el cielo, o sea, tomar imágenes de fracciones de cielo cada 2 o 3 días, y posteriormente lo que hacemos es comparar estas imágenes que se toman con imágenes previas o imágenes de referencia para encontrar lo que no estaba allí. Entonces, gracias a estas nuevas colaboraciones, en los últimos años hemos podido detectar más o menos una docena de estos objetos de evolución rápida. Sin embargo, detectarlos, digamos que es relativamente fácil comparado con las observaciones que se pueden hacer posteriormente que puedan permitir su caracterización. Porque una vez el objeto se detecta, debemos activar observaciones en telescopios mucho más grandes para tener una mejor idea de la naturaleza de este tipo de objetos. Gracias a la detección temprana de este objeto y a la rápida reacción de nuestro grupo, pudimos activar observaciones en distintos observatorios del mundo para tener una imagen más completa de lo que pudo causar este fenómeno.
¿Y qué pistas han permitido plantear esta idea, que se trata de un agujero negro engullendo una estrella?
Lo que nos permitió plantear la idea de que se trata de un agujero negro de masa intermedia engullendo una estrella fueron los espectros que tomamos. Encontramos que las líneas de hidrógeno no estaban en la posición de reposo, sino que estaban desplazados hacia el azul. En astrofísica, este tipo de desplazamientos hacia el azul o hacia el rojo, significaría que el gas se mueve hacia nosotros cuando es azul o hacia el rojo en dirección contraria. Pudimos concluir que el gas se movía hacia nosotros a velocidades bastante altas. Este tipo de desplazamientos hacia el azul podrían ser explicados por agujeros negros engullendo estrellas. De hecho, en observaciones o espectros que se han tomado a agujeros negros supermasivos en centros de galaxias activas, se han encontrado desplazamientos hacia el azul. Sin embargo, estos desplazamientos no han sido tan significativos como los que encontramos en este objeto.
El hecho de estar ante un agujero negro de masa intermedia resulta especialmente interesante, como nos explica Claudia Rodríguez.
Una de las preguntas claves en astrofísica moderna es cómo se forman y cómo evolucionan los agujeros negros. Hemos detectado agujeros negros supermasivos en centros de galaxias grandes, como la Vía Láctea. También hemos encontrado y observado agujeros negros estelares, es decir, agujeros negros que se producen en explosiones de estrellas masivas y que son agujeros negros de masa muy baja, pero tenemos un rango de masa en la que no hemos encontrado ningún objeto. Este rango de masa estaría en medio de los agujeros negros estelares y los supermasivos, y los agujeros que se encontrarían ahí son los que llamamos agujeros negros de masa intermedia. Este tipo de objetos serían un ingrediente clave para entender la evolución de agujeros negros supermasivos. Por lo tanto, encontrarlos y entender cómo evolucionan es bastante importante para entender la evolución de las galaxias y del universo.
Retomamos la charla con Itziar Gárate. La NASA se ha asomado a lo que ocurre en un agujero negro que fue descubierto en 2023 cuando experimentó un estallido de rayos X que hizo que brillara de forma muy inusual. Observar este estallido y solo a 8.800 millones de años luz, ¿qué ha permitido estudiar?
Bueno, ha permitido estudiar toda la variación en esa emisión de rayos X, ¿no? Conocemos sistemas binarios en rayos X desde hace tiempo. Que tengan cierta variabilidad es algo conocido, que de vez en cuando estallen y tengan una emisión más intensa en rayos X, pero esta vez ha ocurrido muy, muy cerca. Quizás por eso también la intensidad del estallido ha sido más alto y sobre todo ha dado tiempo a tener telescopios y detectores mirando a ese sistema binario y poder grabar, poder detectar toda la evolución desde el estallido inicial, desde ese aumento de brillo que duró unos pocos días, no es muy, muy habitual, hasta el proceso ya más lento de retorno a la normalidad. Según algunos de los estudios, porque han salido unos cuantos relativos a estas observaciones, según los estudios que analizaron la primera parte, el aumento de brillo de rayos X, parece que ese aumento, ese estallido, se debe a la corona que rodea el agujero negro. No es algo de lo que hablemos mucho, porque es la gran o una de las grandes desconocidas e incógnitas en torno a los agujeros negros. Pero se cree que cuando en una, sobre todo en sistemas binarios, en sistemas que están compuestos por dos estrellas, que están muy muy cerca la una de la otra y rotan o orbitan alrededor de la otra, y una de ellas, por ser más madura, ya está en fases finales, explota como supernova y deja atrás un agujero negro, ¿no? Ese agujero negro, por gravedad, empieza a absorber todo lo que está alrededor, incluyendo material de la otra estrella, de la compañera. Y en ese caer al agujero, ese material se calienta tanto que puede ser fuente del estallido de rayos X y genera, además de un disco de acreción del que ya hemos hablado más de una vez alrededor del agujero, un disco delgado lleno de gas y escombros, podría a veces también generar como una esfera de gas hipercaliente, lo que llamamos plasma, entre el agujero negro en sí y el disco de acreción, como una especie de fase de transición o zona de transición. Como digo, es una de las grandes incógnitas porque es muy difícil estudiar su forma, su geometría, etcétera, y parece que en estos estudios sí que han conseguido al menos saber que la forma de esta corona no ha cambiado durante el estallido, el aumento de emisión de rayos X y el retorno más paulatino de después. Sí que ha variado esa fuente de rayos X, que al principio parece ser de la corona y después en fases más posteriores habría que ver de dónde viene, de la interacción estrella-agujero negro probablemente, pero al menos sí que han sabido descifrar algo de la corona, que como digo es una de las partes más incógnitas de agujeros negros.
Uh-huh. Bueno, pues todavía tenemos otra noticia más sobre este tipo de objetos y en este caso el telescopio espacial Hubble, que sigue en activo. Hablamos mucho del James Webb, pero el Hubble sigue en activo y ha permitido observar más de cerca que nunca el interior de un agujero negro especialmente enorme que alimenta un cuásar. ¿Qué es un cuásar y qué cosas raras están pasando en torno a ese agujero negro?
Bueno, un cuásar es un tipo de núcleo galáctico activo. Cuando observamos una galaxia y medimos su luminosidad, su brillo, a veces ese brillo coincide perfectamente con la cantidad de estrellas que tienen y la luminosidad que emiten esas estrellas. Pero a veces la luminosidad de la galaxia es mayor que lo que podemos sumar con todas sus estrellas. Es decir, hay una fuente extra. A eso es a lo que llamamos galaxia activa. Y normalmente suelen ser, porque en el centro de la galaxia pues hay un agujero negro que, como bien hemos dicho antes, va absorbiendo material de la galaxia y mientras ese material va cayendo, espiraleando, por decirlo de alguna manera, al agujero negro, pues se calienta y emite. Y ese extra de luminosidad viene de ahí. Las galaxias activas más luminosas, las más intensas del todo, son las que llamamos cuásares. Entonces, el primer cuásar que se detectó en 1963 es el que ha vuelto a observar Hubble con una técnica nueva. Una técnica nueva a la hora de observar cuásares, pero una técnica que ya se usa para otras fuentes. Y es, de alguna manera, eclipsar el punto central, que es el que emite mayor luz, la mayor radiación, y por tanto nos ciega normalmente, para ver lo que está cerca, pero en torno a ese núcleo. Algo parecido a lo que hace la Luna en un eclipse solar. Cuando la Luna se coloca entre el Sol y nosotros, nos tapa el disco solar, que es el que emite demasiado, y nos ciega, pero nos permite ver el gas que hay alrededor muy cerca de la superficie solar, pero que de otra manera no veríamos. Entonces, con esta nueva técnica, observando ese agujero negro que alimenta el cuásar, han podido ver 8 veces más cerca de lo que habíamos visto este cuásar, y lo que han visto es estructura. Han visto manchas en esa imagen, incluso un filamento con cierta forma de L, que bueno, abre una nueva puerta de estudio. Ahora, evidentemente, los siguientes pasos serían observarlo con el Webb, probablemente con James Webb, mayor precisión en infrarrojo, para ver si realmente esas estructuras, bueno, qué es lo que son y cómo se estructuran en torno al cuásar. Pero ya han hipotetizado estos autores sobre la opción de que en ese mismo cuásar o en esa zona tengamos fusión de cuásares, fusión de agujeros negros, fusión de galaxias, es decir, algo más que un solo objeto que esté generando todo este embrollo.
Uh-huh. Bueno, pues una serie de astronoticias muy interesantes, muy centradas en los agujeros negros, que hay que ver la cantidad de publicaciones que hay en torno a este tipo de objetos, me iba a decir cada mes, cada semana. Uh-huh. Cada semana tenemos unas cuantas. Itziar Garate, eskerrik asko, agur.
Agur.